Hoy seguimos repasando cómo cosechar buenas notas.
Exacto, haciendo referencia a este libro que les contaba el jueves pasado, que fue editado en la Argentina, escrito por Iván Pitaluga, y que ya les voy diciendo, para todos los que llamaron preguntando dónde se podía conseguir, que si entran a la página sembrarvalores.org.ar, allí es posible encargarlo.
Muy bien.
De alguna Buena. Manera. Entonces, la otra vez yo les contaba que este libro, que me gustó especialmente por la manera en que estaba escrito, además de las cosas que dice, ¿verdad? Y que estaba escrito de una manera muy coloquial, muy divertida, muy en códigos como para que los chiquilines puedan leerlo y engancharse y no sentirse que uno los está sermoneando o que alguien viene del Olimpo a explicarles algo que eso de repente no funciona mucho. Y la otra vez les contaba, por ejemplo, cómo enfocaba el tema de estrategias para lograr mantener la atención, este tema que a todos nos preocupa en los chiquilines jóvenes. Y estuvimos hablando, por ejemplo, de las recomendaciones que hacía y cómo exhortaba a tomar apuntes, cómo hacerlo y qué buena estrategia es esa, ¿verdad? Hoy les quería comentar de otro de los puntitos, de los tantos que toca este libro, y que me pareció bien interesante porque es de esas cosas que yo nunca había visto escritas. Y yo creo que de esos detalles que hacen mucho a la convivencia real de todos los días. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a las preguntas a hacer en clase. Todos sabemos que a veces el relacionamiento entre docentes y alumnos no es fácil, ¿verdad? Son generaciones diferentes, cuesta a veces que los docentes se encuentren en sus alumnos la verdadera motivación para ponerle pasión a lo que hacen, porque a veces los chiquilines lo que demuestran es poco interés, desgano, cuando no rechazo franco, ¿verdad? Entonces, a veces las relaciones se complican. Y en ese vínculo, las preguntas que se hacen en clase transmiten una cantidad de mensajes. Entonces, me hace gracia cómo Pitaluga enfoca el tema y cómo permite además que los chiquilines reflexionen sobre esas cosas que seguramente todos han hecho o si no los han hecho personalmente lo han vivido, ¿no? Y él empieza por decirles que las preguntas en clase las hay inteligentes y las hay estúpidas. Por ejemplo, preguntas que no deberías hacer, las que pueden entenderse como algo ofensivo. Por ejemplo, no se entiende nada, ¿por qué no se dedica a otra cosa? Las que dejan en claro tu irresponsabilidad. No vine a la clase pasada. ¿Qué explicó? Las que dejan en claro que estuviste desatento. ¿Qué dijo que teníamos que hacer? Las que tienen como finalidad hacerte el payaso. El mundo redondo lo llamamos planeta. Si fuera plano, lo llamaríamos redondeta, etcétera. Y sigue poniendo ejemplos que como verás, es en un lenguaje absolutamente compartible y situaciones que deben pasar en casi todas las clases. Y después de generar sonrisas y compinchería con las preguntas que no deberías hacer, entonces viene la sección de las preguntas que podrías hacer, que también es algo importante, porque a los niños en general y a los adolescentes en particular, los adultos solemos decirles todo lo que no hay que hacer y solemos rezongar por todos los errores que cometen, por todas las metidas de pata o por todo lo que hacen que nos disgusta, que suele ser unas cuantas cosas, con razón y sin razón. Pero a veces nos olvidamos de enseñarles qué es lo que sí podría estar bueno, lo que sí esperaríamos. Y entonces viene esta sección en la cual, por ejemplo, plantea algunas cosas para preguntar. Dice, quien se esfuerza por atender, es lógico que tenga alguna duda. En el caso que hayas atendido al profesor, no le sorprenderá que le preguntes: no entendí este punto, ¿me lo podrías explicar? O por ejemplo: perdone, profesor, pero estoy tan confundido que no sé bien qué preguntar, ¿podría volver a explicar eso otra vez? O: no entendí la diferencia entre esto y esto otro. O: ¿qué significa tal palabra que parece tan importante en lo que ha dicho? Es decir, les enseña de manera práctica a hacer preguntas inteligentes que además demuestran que estaban escuchando y que van al punto, ¿verdad? Entonces, creo que en pocas líneas, si uno logra leer esto con un hijo, un sobrino o un alumno, yo creo que este libro, ¿sabes qué? Está bueno para que se lea en clase, porque creo que estaría bueno, mejoraría la vinculación con los alumnos, que los profesores mismos pudieran leerlo en clase con los chiquilines y verse a sí mismos reflejados en lo que pasa. Esto en lo que tiene que ver con las preguntas que se hacían y los mensajes que mandaban. Elegí otra de las secciones de este libro, que no es muy extenso, que me parece...
Vamos a reiterar el nombre, como lo sigue.
Que se llama ¿Cómo cosechar buenas notas? Está escrito por Iván Pitaluga, de la colección Hacer Familia.
Bien.
¿Está? Y después, entonces, habla de algo que es muy útil en la vida de cualquier estudiante, tenga la edad que tenga, que son las estrategias mnemotécnicas, ¿verdad? Sí. Que ahí dice... el título dice las estrategias mnemotécnicas, y un alumno pregunta: ¿memo qué? Y entonces el cerebrito le explica: es una palabra que viene del griego y significa procedimiento de asociación mental que facilita, para facilitar el recuerdo de algo. Y ahí le contesta nerd, qué sé yo, se arma una mini escena en la cual, sobre la definición de lo que es la mnemotecnia,
claro,
se va como entendiendo lo que son las estrategias mnemotécnicas. Y pone ejemplos. Y cómo diferentes personajes de los que aparecen en el libro, por ejemplo, se enfrentaron a la situación de una prueba de geografía en que tenían que aprenderse los nombres de los grandes lagos de los Estados Unidos: Huron, Ontario, Michigan, Erie y Superior. Y cómo uno se dedicó a aprendérselos de memoria y siempre le fallaba, y cómo esto y el otro, y cómo el más eficaz hizo una especie de acróstico en el que se leía Holmes, y
iba llenando. Cada una de...
Quienes recorrimos los largos años de la carrera de medicina, tenemos 700 de estas, porque era imposible recordar de repente todos los, las ramificaciones de una pequeña arteria, si no, uno no utilizaba esto, ¿verdad? Entonces, estas son estrategias absolutamente facilitadoras del aprendizaje y además del rendimiento, que son cosas diferentes, ¿no? Pero que además implica darle al alumno estrategias. Y cuando pensamos en estrategias, estamos pensando en el proceso de aprendizaje y en el proceso de demostrar lo que aprendimos. Y pensar sobre esto y darle estrategias es algo que nuestros alumnos uruguayos necesitan mucho. Los chiquilines de hoy, que son los que conocemos, no tienen muy clara la diferencia entre aprender y saber y rendir en un escrito. No tienen ni siquiera clara la diferencia entre leer y estudiar. Y a veces te dicen honestamente: pero yo estudié, no sé por qué enfadar, porque yo estudié. Y están seguros que estudiaron. Y tú les preguntas, ¿cómo hiciste para estudiar? Y te dicen: lo leí 3 veces. ¿Verdad? Y no saben la diferencia entre leer y estudiar. Entonces, cualquier herramienta que les dé estrategias, me parece que es algo que ayuda a hacerlos sentir mejores aprendientes, mejorarles la autoestima como alumnos, mejorar su relacionamiento con el adulto docente y fundamentalmente mantener lo que todos queremos que mantengan los chiquilines, que es el gusto por aprender, la capacidad de aprender con placer y que el enfrentarse al conocimiento no sea una tortura.
Natalia, nos reencontramos el jueves.
El jueves que viene.
Que pases bien.
Chao.